Oye, pues, ¿qué te digo? Las cosas están como están, porque no sé si tú tendrás algo bueno que aportar al resumen de noticias que yo he dado, pero cositas buenas, difícil, ¿no? Últimamente se está comiendo la cosa un poquito complicada.
Hombre, cosas buenas, la verdad, pues no estamos...
Busca, Leopoldo, busca. A ver
si bueno, es que estoy buscando y la verdad, esta mañana repasaba la prensa también y no veo sino cosas vergonzosas, cosas muy alarmantes en cuanto a nuestro futuro. Hombre, yo no haría un análisis respecto al golpe de Estado de Primo de Rivera, de la conmemoración, ¿no? O por lo menos el aniversario, ¿no? Yo creo que hoy en España quiero pensar que
es imposible.
Ni los militares, ni la situación en la que estamos enmarcados dentro de Europa, ni la sociedad, en definitiva, a pesar de que haya algún aguililla por ahí cacareando, pues no sé, llamamientos a la movilización, que es legítima, me refiero por el señor Aznar, ¿no? La movilización es legítima, incluso en las puertas del Congreso de los Diputados, desde mi punto de vista, cosa que prohibieron en su momento, cosa que no entiendo, ¿no? Porque nos podemos manifestar delante de un hospital, delante de una consejería, delante del gobierno de Canarias, bueno, delante tampoco, ¿no? Pero ¿por qué no lo podemos hacer enfrente del Congreso de los Diputados? Eso es algo que nunca entendí, porque eso atenta contra las libertades que supuestamente se reconocen en España, que yo creo, por otro lado, que no hay tantas libertades, pero bueno, entonces yo creo que hoy en día eso ya está superado.
Yo también lo creo, Leopoldo, pero fíjate sí. Tú que si tampoco quiero hacer yo una clase de historia el programa de hoy, pero si alguien tiene curiosidad, yo no se lo voy a contar, pero la situación política del país en el año 1923 tiene muchas cosas en común con la que tenemos en el 2023. No todo, por supuesto, pero fundamentalmente el tema de el Estado. La composición del Estado, el modelo de Estado, los independentistas de distintas regiones, que eran otros, que se llamaban de otra manera, ¿vale? Pero es que la cohesión del país en el año 1923 llevó a un general a petición del rey, en que pusiera orden en la situación política, porque estaba todo despendolado. Y hay elementos comunes a lo que está pasando. Y no quiero decir que el rey vaya a llamar a un general y vaya a decir, de usted un golpe de Estado. No va a pasar, gracias a Dios. Pero la situación política del país tiene denominadores. No quiero hacerlo yo. Que lo hagan los oyentes si quieren.
No, pero sí, yo puedo entenderlo y puedo incluso compartir. Pero lo que habría que, y es verdad, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, no hemos aprendido absolutamente nada.
Esa es la reflexión que yo hago.
Y sobre todo, yo me hago la siguiente reflexión. Vale, el tema de los independentistas, el tema del pacto para la gobernabilidad con unos independentistas, supuestamente, que está pergeñando el señor Pedro Sánchez y demás. Por otro lado, los otros que no llegan precisamente porque no han sabido tratar y no hemos sabido tratar los españoles en todo este tiempo el encaje del Estado español. Yo lo tengo claro, o sea, a poco que sepan algo de historia, y yo invito a nuestros oyentes a repasar la historia, España como tal es un país muy reciente y que se hizo de una manera artificial, como casi todos los países occidentales. Lo único es que no hemos sabido encajar las distintas nacionalidades, que es así, es la realidad histórica de este país. Es que a mí muchas veces me sorprende cuando oigo hablar de la unidad de España, a seres, vamos, unicelulares, porque es que no me lo explico de otra manera, e ignorantes. España nunca ha sido un solo país, jamás en la historia. Y lo intentaron conseguir los reyes católicos a base de sangre, engaños y sexo, como yo digo. Es así, nada más. Y se hizo, pues eso, pues lo que tenemos hoy en día, con agravios, con comparaciones, con humillaciones que se han dado en la historia por parte de lo que queríamos, de ese Estado unitario, indestructible, indiscutible y súper unificado. Que negar la plurinacionalidad de España es ir en contra de España, porque eso debe ser uno de los elementos enriquecedores de ese país, pero desde la igualdad y desde el respeto a cada una de esas nacionalidades que conforman un gran país. El que no lo quiera ver así está fuera de lo que es España, desde mi punto de vista.
No se puede negar. Leopoldo, yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero ese análisis no se puede negar. Es decir, España tiene distintas sensibilidades. Y no se puede negar que hay unas personas en el País Vasco viviendo con unas ideas, otras en el Cataluña con otras ideas. En Canarias seremos menos o serán más, pero también tienen sus ideas propias. Y que hay que entender España como lo que es.
Claro.
Y no se puede negar. Es que eso es un error.
Claro, pero es que esa es la riqueza del país. Y yo muchas veces lo que yo me asombro es, ¿qué es lo que pasa? Queremos ver a España uniforme desde la calle Serrano, de lo que se han denominado los cayetanos, ¿no? Esa gente de un cierto nivel, de pulserita rojigualda y demás, que ven a España desde la calle Serrano, y punto. Y ojo, no se vaya usted a Vallecas, o no se vaya usted a Huesca, o no se vaya usted a la calle principal de Sevilla, porque eso ya no es España para esa gente, ¿no? Pues esa gente son las que están fuera de España. España es lo que hemos hablado, y el que no lo quiera ver es que es eso, no es un patriota. Entonces yo lo que me pregunto muchas veces es, ¿queremos realmente, o por lo menos una parte de los españoles, quiere que Cataluña sea España? Porque es que lo que me da la sensación a mí es que no quieren que Cataluña sea España.
A mí me va a costar echarme algún amigo hoy también, pero yo siempre he dicho que no se le puede obligar a alguien ser algo que no quiere ser.
Eso también, no, pero vamos a ver, usted como yo, y conoceremos a mucha gente, yo tengo amigos catalanes que son españoles, pero que claro, cuando los agobias, cuando los arrinconas, cuando los insultas, claro, cuando...
Justo, por ahí es donde tienen yo, a mí me gusta ir, es decir, a los catalanes que están incómodos en España, hay que hacerlos sentir cómodos en España.
Claro, pero es que ese ha sido el error, desde Primo de
Rivera. Como los asturianos, como a los andaluces, como a los canarios, como claro, a los conquenses. Es decir, hay que hacer un país donde quepa la gente. No solamente los inmigrantes que vengan ilegales desde Ceuta y Melilla o desde la ruta de ustedes, la Canaria, que es la de ustedes, sino todos los españoles que vivimos aquí. Un país de conciliación, un país donde la igualdad prime por encima, que el estado del bienestar se consolide, que todos seamos responsables. Pero lo que no podemos vivir es un enfrentamiento continuo. No podemos vivir unos contra otros y que nuestros políticos fomenten ese enfrentamiento.
Exactamente, exactamente. Pero el problema es eso, diálogo, respeto y tolerancia.
Total.
Y eso es lo que no existe en este país. Si me permite cambiar así, darle un capotazo a usted y a los oyentes.
Claro.
Esta mañana yo me levanté un poco alarmado con una noticia que viene del gobierno de Canarias, hablando del tema de que se va a declarar la emergencia energética en Canarias.
Yo también lo he leído. Vamos, tú me lo mandaste, creo que me lo mandaste tú, ¿no?
Sí.
Y perdone que me ría, pero es que esto de emergencia energética, de verdad. Que viene el lobo.
A estas alturas, y sobre todo después de tantos años, porque ¿desde cuándo venimos sufriendo ceros energéticos? En casi todas las islas ha habido siempre un cero energético. ¿Por qué? Porque dependemos, es que esto hay que hablarle claro a la gente, dependemos de compañías energéticas, digamos que no entienden la realidad de Canarias, que han venido a Canarias con un espíritu colonizador, ¿vale? Y que nos ven como aquellas islotes que estamos allá abajo en África y no, digamos, porque cualquier empresa evidentemente renueva, implementa, adapta, digamos, su estructura a la demanda que hay. Que es rentable, le estamos pagando. Fíjense ustedes cuánto pagan cada uno de nuestros oyentes de factura eléctrica. Es decir,
pero Leopoldo, encima tenemos subvenciones para que la factura eléctrica canaria sea similar o parecida a la de la península. Aquí somos deficitarios en la tarifa, ¿eh? Es decir, hay dinero del Estado que viene a suplir ese déficit económico. Porque aquí la energía es más cara que en la península. No hay conexiones continentales.
Sí, pero que se garantiza, estoy, digamos, argumentando y de acuerdo con usted, se garantiza la rentabilidad de las empresas para que mantengan sus equipos actualizados. Sí. Cosa que la empresa, básicamente, Unelco Endesa, en este caso, no ha hecho.
Unelco Endesa, Ener, porque ha habido de Ener. Unelco a Endesa, sí. De Endesa a Ener.
Sí, exactamente.
Aunque los nombres comerciales son los que son, la realidad es que lo que aquí nos vende la luz son unos italianos que se llaman Ener.
En realidad es así, el capital es así. Pero anteriormente, esa empresa, que era española 100%...
De los españoles, Leopoldo, era de los españoles, una empresa del INI.
Es verdad, sí, es decir, una empresa pública, en definitiva. Pero precisamente por eso, en su momento el Estado nos dejó allí abandonados, puso una serie de grupos electrógenos ahí, y algunos, como el de La Palma, que creo que es el más antiguo, que supera los 50 años, fíjense lo que les digo, 50 años, unas máquinas funcionando permanentemente 24 horas los 365 días del año, durante 50 años, no se han molestado en renovarlo. ¿Eso de quién es culpa ahora? Ahora el gobierno de Canarias, el señor Mariano Hernández Zapata, que es el consejero de eso, transición, energía y demás, que se
que sabe un montón de ese tema, ¿no? Ese hombre sabe un montón de ese tema, ¿no?
Hombre, es un profesional, vamos a ver, ¿no? No, pero te digo, no, ahora sin ironizar, sí sabe porque como Palmero ha sufrido en los problemas que da la central más antigua, la central que genera electricidad más antigua de Canarias, que es la de La Palma, que ya les digo, supera los 50 años. Entonces, precisamente ahora me viene a contar de que hay que ponerse las pilas. Primero, no se las van a poner esta gente, no se las puso el anterior gobierno de Ángel Víctor Torres, no se las puso el anterior gobierno de Fernando Clavijo, y así echen para atrás hasta antes de la autonomía. Nunca se ha tenido en cuenta los problemas que podían ocasionarse ni actualizar las centrales a las necesidades o a las recomendaciones energéticas y de incluso, fíjense lo que les digo, de eficiencia, es decir, que la empresa se ahorra dinero utilizando los combustibles más eficaces. Y ahora viene el tema que ya es para pegarse un tiro definitivamente. El señor Hernández Zapata quiere recuperar el gas. A estas alturas, cuando toda Europa está desechando el gas, me refiero a Europa y gran parte del mundo, no como energía de transición, sino como una energía fósil y contaminante, que precisamente por la guerra de Ucrania, Alemania y otros países de Europa Central se han visto con el agua al cuello del suministro de gas. Ahora el señor Mariano Hernández Zapata y el gobierno de Canarias actual me vienen a hablar de que tenemos que recuperar el gas para generar energía en el sitio geográfico. Me atrevería a decir de la geografía mundial en donde precisamente no es necesario el gas. ¿A qué estamos jugando? Esto, el tema energético también es un tema ideológico. Y la gente del Partido Popular siguen viviendo en el siglo no 19, ni en el 20, sino en el 18.
¿Pero qué tiene que ver la energía con la ideología? Es decir, es que yo no entiendo este tema. La transición energética es una cosa y la ideología es otra. Es decir, que el gas es del PP y yo qué sé, sí, y el hidrógeno verde es del PSOE. Que yo esto no lo entiendo.
Pues Diego, sí. ¿Y por qué? Sospecho yo, porque no lo puedo afirmar. Yo sospecho porque, bueno, ¿quiénes querían hacer prospecciones petrolíferas en Canarias? ¿Quiénes querían implantar el gas? ¿Quiénes querían comprar centrales de ciclo combinado que se están solamente utilizando como con fuel, con instalar regasificadoras, si en tierra o en el mar, con barcos súper costosos para regasificar ese gas? Porque no crean ustedes que simplemente llega un buque gasero, lo mete en unos tanques y se empieza a funcionar la central. No, hace falta una regasificadora para que empiece a funcionar esa central. La podemos tener en tierra o en el mar. Esas regasificadoras son súper peligrosas porque puede ocasionar explosiones.
Todos los procesos de generación de energía son peligrosos en mayor o menor medida. Pero
claro,
de verdad,
pero yo lo que digo es,
¿cuánto tiempo llevamos hablando de la transición energética de las centrales eléctricas en Canarias? ¿Cuánto tiempo? Pues yo llevo aquí
35 20 años.
Más. Yo llevo aquí en Canarias desde el año 90, así 33 años. Y cuando yo vine aquí, la central de Granadilla, se hablaba de que iba a ser de gas.
Sí, sí.
Como transición hacia las energías alternativas.
Sí, sí, sí.
Hace 33 años. Y llevamos 33 años discutiendo qué es más verde y qué es más rojo y qué es más negro y qué es más oscuro. Pero, ¿qué se está quemando en Granadilla para producir energía?
Fuel.
¿Qué se está quemando en Caletilla?
Fuel.
¿Qué se está quemando en las Islas Menores?
Fuel.
Pues entonces, como hace 33 años después. Pues yo no lo entiendo, tío, de verdad, y no tienen que entenderlo.
Claro, claro, pero eso es la gravedad de esto. Lo que quiero que con lo que se queden nuestros oyentes es una reflexión. Es decir, no hemos avanzado nada. No tenemos, o sea, no podemos estar al albur de decisiones o de gustos políticos o de intereses políticos, más bien. Llega este gobierno, volvemos al gas. Llega otro gobierno, volvemos a las renovables.
Yo espero
pero
que eso no sea así.
Que también quiero decir una cosa. ¿Qué ha hecho el anterior gobierno de Ángel Víctor Torres para esa transición energética? Nada.
Leyes,
el
leyes.
Señor
sí,
Balbuena ha hecho se tocó
leyes.
Las narices que durante no, cuatro años.
Ha hecho muchas leyes, muchas leyes.
Sí, pero realmente...
Intentar ordenar jurídicamente... Bueno, yo creo que se les ha ido un poco la mano, pero ha intentado sentar las bases. Pasa que, bueno, se han quedado medio gas.
Pero que no han hecho nada, que esas leyes no van a servir absolutamente de nada.
Eso
porque
puede
hay que tener
ser posible.
Voluntad. Y hay que tener capacidad de inversora. Y les digo una cosa, los empresarios, y podemos ir a la isla de enfrente, que como a mí me fastidia decir estas cosas, porque, hombre, uno vive aquí y es chicha también, ¿no? A mí me fastidia cuando voy a Gran Canaria y veo que inmensos polígonos industriales no utilizan ni un kilovatio de energía fósil.
Por esos molinos que tienen ahí
puestos. Sí, sí, que muchas empresas en el polígono industrial tienen sus aerogeneradores.
Sí, pero eso no es 100% sostenible, en el sentido de que tienen que tener conexiones eléctricas a la red convencional. Es decir,
sí,
los aerogeneradores no garantizan el 100% del tiempo la energía que necesita. Pero es importante. Pero bueno, también en Ginamar se quema fuel oil, ¿eh?
Se quema fuel oil, pero cada vez menos. Es más, yo tengo amigos conocidos y les digo, fíjense, ahora me estaba acordando de uno. Un amigo que vive en Guamasa, que eso es gran parte
de la
provincia.
Provincia de La Laguna, Guamasa, provincia de La Laguna.
Provincia de La Laguna, ojo, y que gran parte del año están con una nube permanente. Y es autónomo totalmente los 365 días del año, solamente con una buena instalación de placas solares. Es decir,
y una buena batería. Y una buena batería.
Evidentemente, tiene que tener una batería para acumular, evidentemente, pero...
Pero un polígono industrial pone batería para acumular energía para la industria, es complicado, ¿eh? De momento la tecnología, eso es complicado. Leopoldo, te tengo que dejar porque me has dejado al pie de los caballos con este tema. Vamos a ver ¿se llama Hernández Zapata o Zapata, don Mariano?
Hernández Mariano.
¿Y por qué tiene aviso le llama Mariano Zapata y lo escribe ahí en rojitas con subrayado? ¿Por qué le llama Mariano Zapata, que me ha dejado a mí? Fíjate tú.
Pues yo no lo entiendo, pues imagino que por aquello de Zapata, que es más, sonoro.
Pero hay que decir José Luis Rodríguez Zapatero, no se dice José Luis Zapatero.
No,
José Luis Zapatero.
Yo me voy más lejos, tiene reminiscencia revolucionaria.
Sí, mexicana, ¿no?
Zapata. Pero el señor Zapata no es nada revolucionario, ¿eh?
Más bien poco. Pues nada, don Mariano Hernández Zapata, no Zapata.
Sí, sí, sí.